Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Bombón. Bueno, volvemos a coger el Makuto y nos ponemos a recorrer los caminos, que es algo que ya sabéis que nos gusta muchísimo, y más si es para explorar lugares que no son tan conocidos, no son tan trillados y que, bueno, pues son tesoros ocultos que merece mucho la pena, pues, descubrir, pero a la vez cuidar. Y en ese sentido, uno de los lugares especiales es Extremadura, que yo siempre digo que es una de las grandes desconocidas de España. Y bueno, es una región que tengo la fortuna de conocer bastante bien, porque al margen de que ya lo sabéis, los seguidores y las seguidoras de Podcalyptus, que me encanta viajar, pues bueno, parte de mi familia es de allí y desde pequeñito la visito. No obstante, al margen de eso, en el momento en el cual yo tuve conocimiento o conciencia de, bueno, la riqueza de ese lugar y de todo lo que tenía que ofrecer, bueno, pues ya en edad adulta he vuelto unas cuantas veces, no solamente por motivos familiares, sino pues para ir por rincones que todavía no había visitado. Y aún así, habiendo estado ya varias veces, pues todavía me quedan lugares que conocer. O sea que esto también nos puede dar idea de lo maravilloso que es ese lugar. Así que bueno, vamos a empezar con consideraciones históricas y vamos a recorrer, bueno, pues algunos sitios que yo pienso que son recomendables después de haberlos palpado, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. Bueno, pues para hablar de la organización de la Extremadura actual, yo creo que podemos empezar con una de las fechas más fáciles de recordar si se estudia historia, que es la de la batalla de las Navas de Tolosa, porque es en el año, pues, 1212, en 1212. Es un poco punto de inflexión en lo que tradicionalmente se ha mal llamado Reconquista, porque, bueno, esta consideración, ¿no?, de que, bueno, la península ibérica era de los cristianos, entonces la perdieron en un momento determinado y luego la tuvieron que recuperar de manos de los musulmanes. Bueno, la península ibérica no es ni de los cristianos, ni de los musulmanes, ni de nadie en definitiva. Es, bueno, como todos los lugares de quien vive en ese momento, en un momento determinado, en ese lugar, y no solamente los seres humanos, pero bueno. En estas consideraciones historiográficas ya sabéis que, bueno, además los cristianos, muchos de ellos se aliaban en ocasiones con los musulmanes y viceversa para, bueno, pues en pugnas, ¿no?, contra otros de la misma confesión, pero que podían ser rivales por diversos motivos. Así que, bueno, es otra de las consideraciones por las cuales el concepto reconquista está actualmente en desuso. No obstante, ese momento sí que es cierto que, bueno, pues por una serie de vicisitudes, pues va a marcar, pues, un punto de inflexión que va a llevar a la paulatina desaparición del poder islámico en la península ibérica, que desde el siglo VIII, bueno, pues había sido en muchos momentos predominante. Uno de los últimos poderes islámicos que es capaz de amenazar, bueno, a partir de estos momentos, siglo XII, XIII, la preeminencia cristiana, es precisamente el Imperio Almohade, que, bueno, pues tenía unas consideraciones, bueno, pues propias, muy estrictas en materia religiosa, etcétera, muy de disciplina también en el ámbito militar, y es verdad que llega a poner en jaque a los reinos cristianos, que, bueno, pues se revuelven y, bueno, pues efectivamente esta victoria de las naves de Tolosa, bueno, les abren el camino para ese final, ¿no? Y empieza la descomposición, como os comento, de ese imperio almohade, y en esa descomposición la conocida como Taifa de Badajoz, que, bueno, había existido ya previamente, las taifas, en una organización política en Al-Ándalus, en el ámbito islámico peninsular, que, bueno, se había dado en diferentes momentos. Este no es el único, y, por ejemplo, la Taifa de Badajoz, bueno, se había dado en primer lugar ya en los siglos, entre siglos 9 y 10, que, bueno, había nobles musulmanes en esa zona que eran muy importantes y llegan a poder ser independientes de la supremacía, bueno, del poder de Córdoba, que durante mucho tiempo es alrededor del cual orbita, bueno, pues el ámbito de la estructura, bueno, de todo tipo, ¿no? Organizativa, administrativa, judicial, militar, del ámbito islámico. O sea que lo que se conoce como Taifa de Badajoz, bueno, pues era un elemento que ya había sido importante. Esta taifa precisamente cae en el año 1230, conquistada por el rey Alfonso IX de León, en un año que realmente es muy importante y sigue siendo importante incluso en la actualidad, porque, bueno, ya sabéis muy bien que han sido recientemente las elecciones en Castilla y León, y, bueno, pues ahí hay un movimiento político bastante importante que aboga por la separación entre Castilla y León, ¿no? Bueno, todo esto viene un poco de las movidas de estas épocas, porque es el año en el cual este rey muere. Su hijo mayor, el infante Fernando, había muerto previamente en 1214, y Alfonso lega el reino a sus dos hijas, a Sancha y a Dulce, las cuales, bueno, pues van a renunciar finalmente, presionadas también, y, bueno, hay muchos intereses políticos, pues en un momento, en un acto que se llama la Concordia de Benavente, a favor de su hermanastro Fernando, que sería conocido como Fernando III el Santo. De hecho, también un rey muy importante porque conquistará Córdoba, como os comentaba, un poco el corazón del ámbito islámico en la península ibérica. Pero, bueno, estas mujeres renuncian en favor de su hermanastro, que de hecho es el primer rey de la Corona de Castilla, es decir, de la organización política que engloba los reinos de Castilla y de León, que, bueno, pues tienen también instituciones diferentes, pero, bueno, ya entran en una dinámica de unión dinástica que, bueno, salvo excepciones muy breves, bueno, pues ya no abandonarán, como os comento, incluso hasta la actualidad. Y, bueno, dentro de esta nueva corona, la provincia de Extremadura, bueno, pues nacerá en el año 1371 y, bueno, es un hecho que se va a confirmar en las Cortes de Segovia de 1390, y ya mucho tiempo después, en el ámbito de la administración de corte liberal del siglo XIX, bueno, pues se quedará esa división provincial que conocemos en la actualidad entre Cáceres y Badajoz. Pero, bueno, en definitiva, en toda esta historia que os estoy contando de la Corona de Castilla, ¿por qué surge Extremadura? Bueno, pues porque Extremadura está en el extremo. Efectivamente, de ahí deriva su nombre. Se ha hablado, bueno, que si viene a significar no solo extremo, sino el territorio que está por debajo del Duero. No lo sabemos exactamente, pero, bueno, sí que es una etimología que apela a la tierra de frontera, porque, de hecho, Extremaduras hay en otros lugares, no solamente en Castilla, por ejemplo, también hay una Extremadura portuguesa, y en definitiva venía a indicar eso, el hecho de que es una zona muy particular porque está en la frontera y por lo tanto, bueno, pues hay una serie de cuestiones que diferencian del resto del reino, ¿no? Porque, bueno, pues a los monarcas les interesaba fijar ahí población y por lo tanto, bueno, pues establecer una serie de normas especiales, entre ellas los fueros a determinadas villas o lugares de población para que resultara atractivo a la gente que se instalara allí, porque en definitiva y al poder le interesaba que hubiera ahí gente que corría peligro, pero que podía proteger esa zona en caso de invasión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la antesala del western, en definitiva, y de la época medieval. Y de hecho, esto no es casual. Bueno, ya me voy por los cerros de Úbeda, ya sabéis que esto es algo que me encanta. Que sheriff, por ejemplo, es un concepto anglosajón medieval, que de hecho era un representante del rey en Gran Bretaña en la época medieval. Y eso acaba, bueno, pues como sabéis muy bien, llegando hasta la estructura, bueno, de seguridad, entre comillas, estadounidense, que, bueno, ahí era muy importante también en tierras de frontera en época del western la figura del sheriff. ¿Por qué es el representante del estado? Pues, en definitiva, es un poco lo que viene también en esta época medieval en la península ibérica. Es decir, bueno, os acordaréis también en los westerns, ¿no?, de ver esas carrozas, esos carruajes, esos carromatos que van rápidamente a la tierra de frontera porque les regalan tierras. Claro, esto es un chollo. El contrario o la parte negativa es que, bueno, pues corres un riesgo físico importante porque, claro, las poblaciones que ya estaban ahí antes tampoco les hace mucha gracia que tú vayas, por mucho que haya un poder que te haya dicho que te regala tierras allí. Pero, claro, otros pueden entender que esas tierras son suyas. De ahí deriva las zonas de frontera. En fin, las cosas humanas, ya lo sabéis. En cualquier caso, Extremadura es un concepto, bueno, pues que surge también en esta época medieval para definir algo que está en el extremo, ¿no? Y por lo tanto resulta una tierra fronteriza. Pero esto, aunque es el origen de la Extremadura actual, bueno, pues es una zona que, como el resto de la península ibérica, bueno, pues había tenido pues momentos políticos muy, muy trascendentales, muy importantes. En época romana y prerromana era sobre todo zona de asentamiento de, bueno, un pueblo que se llamaba Lusitano, ¿no? Los lusitanos. De hecho, tal vez os suene porque uno de sus máximos caudillos militares era el famoso Viriato. Esto también de las historiografías nacionalistas me hace mucha gracia, porque para la historiografía nacionalista lo mismo puede valer Viriato que Numancia, que luego hacer suyo el poder imperial romano. Esto es un cajón desastre, lo del tema de los nacionalistas. Pero bueno, en cualquier caso, Viriato también fue utilizado por la poco científica, por expresarlo de alguna manera, historiografía franquista, ¿no? Representante aquí de los valores patrios españoles, de resistencias y todas estas movidas. Bueno, en cualquier caso, dejemos al franquismo que bueno, ya tiene lo suyo, por méritos propios, desde luego, pero, bueno, pues es muy famoso el hecho de que, bueno, Viriato, que se movió mucho por esa zona, la conocía muy bien, por supuesto, aunque, bueno, pues hizo bastantes correrías por gran parte de la península ibérica también y puso en más de un apuro y más de dos a los romanos, bueno, pues que fue asesinado por sus propios hombres y que, bueno, pues cuando fueron a recibir su recompensa, pues por los romanos, la respuesta fue Roma traditoribus non praemiat, es decir, Roma no premia traidores, y bueno, pues fueron ejecutados esos instigadores. Esto también, bueno, tampoco hay que tomárselo muy en serio, aunque son cosas que quedan bien, ¿no?, como narraciones y como historias, porque bueno, pues los romanos también, como cualquier otra potencia, eran mucho de reescribir la historia un poco en función de lo que les interesaba. Entonces hay historiadores que opinan, y yo creo que pueden tener también su punto de razón, que esto fue posteriormente un invento romano para, bueno, pues no quedar mal, ¿no? Bueno, ya sabéis ahora el tema de los partidos políticos, cómo están los cuchillos, las traiciones y tal. Esto no es absolutamente nada nuevo. Pero bueno, a nadie le gusta aparecer como que, bueno, pues hace o provoca traiciones o instiga, ¿no?, en contra de otros. Entonces, hay historiadores que opinan que tal vez los romanos sí que, bueno, sobornaron a hombres de Viriato y estos lo ejecutaron y luego estos fueron recompensados y luego los romanos inventaron el rollo de no, luego a estos los matamos por poco honorables porque, bueno, la República Romana no tiene nada que ver porque era en época de la República, todavía no era el Imperio. Con este juego sucio, ¿no? Entonces, bueno, no lo sabemos seguro y probablemente no lo sepamos nunca, pero desde luego ha quedado, ¿no?, por, bueno, pues esta terminología también tan de antaño en los anales de la historia, como, bueno, pues este caudillo lusitano, bueno, pues fue ejecutado de esta manera y esa fue la respuesta romana. Pero bueno, me iba a época romana fundamentalmente para enlazar el primer lugar que os quería recomendar, ¿no? Un lugar absolutamente maravilloso, por suerte, no siempre ocurre, pero en este caso sí, reconocido incluso en el ámbito internacional, porque es patrimonio de la humanidad, muchos ya lo estaréis sospechando, y efectivamente, bueno, de hecho es la capital de la comunidad autónoma, Mérida, es decir, Augusta Emérita, fundada en el año 25 antes de Cristo por Octavio, que efectivamente fue Augusto, fue el primer emperador romano. Las movidas de Augusto también son para, en fin, yo siempre recomiendo la serie Roma, que se toma bastantes licencias, creo recordar que es de HBO. Es una serie que ya tiene sus años, yo creo que por lo menos 10, ¿eh? Pero que sí que refleja muy bien la vida romana y también las pugnas políticas, y es verdad que hay cosas que reflejan que ya adelanto que no ocurrieron como lo cuentan, pero bueno, en definitiva sí que está muy cuidada, muy bien investigada, y bueno, Octavio es uno de los personajes inolvidables de esa serie. Pero bueno, Octavio se mete de lleno en la península ibérica para acabar con las últimas tribus, las últimas civilizaciones que quedaban sin someter a Roma. Ahí están las guerras cántabras, que son unas guerras también complicadas para el poder romano, porque bueno, pues hay mucha resistencia, tampoco la zona le resulta favorable a los romanos. Y bueno, pues en esta zona en la que está actualmente Mérida, Octavio, pues bueno, va a fundar una ciudad precisamente para los veteranos de estas guerras cántabras. Este es el origen de esta importantísima ciudad dentro de la órbita romana, que no es casualidad que precisamente, bueno, pues sea coetánea más o menos a la ciudad desde la que os estoy hablando, que es Caesar Augusta, otra ciudad augusta, es decir, otra ciudad del emperador. En este caso Zaragoza, que, bueno, a diferencia de Mérida, no sabemos exactamente cuándo se fundó. Todavía hay debate. Tenemos cronología límite por arriba y por abajo, pero entre medios no sabemos exactamente todavía el año, pero lo que sí que sabemos, porque, por ejemplo, creo recordar, ahora estoy tirando de memoria, pero que es el 14 después de Cristo, la cronología superior como límite, muy tardía, seguramente la fundación de la ciudad es previa, o sea que estamos hablando más o menos de los años de fundación de Mérida. Y bueno, efectivamente, bueno, pues eran ciudades pues muy importantes. En el caso de Mérida, pues ya os digo, pues este carácter, ¿no?, de bueno, asentamiento de los soldados romanos, que formaban desde luego un núcleo crucial dentro del poder y la expansión de la civilización romana. Y esto queda reflejado, de hecho también lo sabéis muy bien, en una película que es Gladiator. Que esto, yo creo recordar que era precisamente una profesora de la universidad que lo decía. O vamos a ver, o es Gladiator, que es un poco lo que parece que nos sale de primera reírnos, ¿no? Si alguien dice Gladiator. Bueno, porque claro, o bien, o es latín Gladiator, o es gladiador. Pero Gladiator, esto es anglosajón, y aquí los anglosajones no pintan nada. Bueno, los anglosajones son los que hacen la película, entonces claro, luego pasa lo que pasa. Bueno, Ridley Scott, en cualquier caso, una película que no... Bueno, los eventos que narra, bueno, también siendo muy generoso, se toman muchas licencias, pero en cualquier caso, y esto también es una opinión muy subjetiva, es una película muy divertida y disfrutable, y con una banda sonora excelsa. No fue rodada, por desgracia, en Extremadura. En Extremadura fueron o han sido rodadas otras películas, ya os contaré, pero... Sí que queda señalado muy expresamente que el protagonista, bueno, pues ya sabéis muy bien, Máximo Décimo Meridio es de Mérida. De hecho es Meridio porque es de Mérida. Y los patronímicos también en los nombres romanos, que eran muy importantes. La epigrafía es pues una de esas asignaturas hueso... en la carrera de historia, pero es también interesante precisamente por estas cuestiones. Muchas veces las inscripciones nos dan una información crucial, precisamente como os comentaba, ¿no? Con el tema de las cronologías y todas estas cuestiones. Para eso la numismática, y de hecho la numismática, por ejemplo, en el caso de Caesar Augusta de Zaragoza, es absolutamente crucial, o ha sido crucial, para establecer ese marco temporal que os comento. Pero bueno, en cualquier caso, no me enrollo más. Mérida es una ciudad, amigos y amigas, si os gusta viajar, que desde luego, si os gusta también el tema de la civilización romana, de la historia, es una ciudad absolutamente imprescindible. Yo creo que la joya de la corona es el Teatro Romano. El Teatro Romano se salvó porque quedó enterrado, quedó desaparecido. De hecho, quedaron descubiertos unas pequeñas partes de la zona superior del teatro, que no se perdió el conocimiento de que eso era el Teatro Romano. Esto es muy interesante. De hecho, empezó a circular la leyenda de que eran tres sillas en las cuales líderes o caudillos islámicos se sentaban para decidir, bueno, pues las cuestiones de la ciudad, ¿no? Cuando estaba en la órbita musulmana. Esto también es muy interesante. Las leyendas, el folclore, etcétera, sirven muy bien para investigar la historia, incluso para realizar, bueno, pues hallazgos arqueológicos o incluso en, bueno, sí, realizarlos, porque también en prehistoria es muy importante esto, ¿no? Cuando se habla de la colina de los huesos, de la colina del moro, de la colina del oro, de la colina de... Tal vez nos esté indicando un antiguo asentamiento, no siempre esto ocurre, esto no hay que tomarlo al pie de la letra, pero es uno de los elementos o uno de los ingredientes más, ¿no?, en esa labor de detectivesca de la cual es el historiador, el detective del pasado, ¿no?, por expresarlo de alguna manera. Pero lo cierto es que, bueno, el Teatro de Mérida es impresionante. Hemos tenido la fortuna, precisamente, por haber quedado enterrado, que se ha salvado, porque, bueno, era muy frecuente, ¿no?, que las grandes edificaciones de época romana, bueno, pues fueran, entre comillas, vandalizadas. Bueno, lo cierto es que también respondía a una lógica de hábitat, ¿no? La gente necesitaba material para construir sus propias viviendas y, bueno, pues qué material mejor, ¿no?, que el de la piedra de esto que no se utiliza. Claro, no podemos juzgar tampoco con ojos de presente, bueno, pues poblaciones que durante siglos han estado ahí y, claro, pues veían ahí una cantera en el aspecto de bueno, pues estas grandes edificaciones. Y es verdad que eso ha ocurrido, por ejemplo, en otro paralelismo, el Teatro Romano de Caesar Augusta era muy importante, está muy destruido, porque todo momento prácticamente se supo dónde estaba y se aprovechó, bueno, pues muchos de sus sillares, de sus piedras, para luego construir casas u otras edificaciones o lo que fuera, ¿no?, etcétera. Pero el caso del Teatro Romano de Mérida es una verdadera joya que a mí me sigue emocionando. Yo lo he hecho, también es una recomendación, si os gusta el teatro, incluso si no os gusta, pues bueno, por experimentar el hecho de ver de nuevo obras en un edificio que se creó para eso hace 2000 años. Es que a mí me resulta muy emocionante. De hecho, es muy bonito, bueno, pues disfrutar del teatro, por ejemplo, desde las butacas más superiores, que son las más baratas además, porque está sobre la propia piedra del teatro original. Y bueno, pues tienes toda la gente por debajo tuyo, ¿no? Hasta, además, una sonoridad también magnífica, hasta, bueno, pues la escena, y es muy disfrutable. Yo ahí he tenido la suerte de ver otra de mis debilidades, que es El Brujo, ¿sabéis? Grandísimo actor y autor, y bueno, una verdadera joya poderlo verlo ahí. Además, muchas obras son por la noche, encienden antorchas, es una verdadera preciosidad que, como digo, la verdad es que sigue emocionando. Y bueno, aunque no solamente, desde luego, y así lo reconoce, ¿no? Este reconocimiento de patrimonio de la humanidad de la ciudad, pues tenemos circo, anfiteatro, el puente, por supuesto, el acueducto de los Milagros, un foro importantísimo con el templo de Diana. Y sí que es verdad que esto puede ser, bueno, pues más atractivo para gente que esté más interesada en lo que es, bueno, pues de una forma específica la historia romana, porque, bueno, pues es un museo dedicado a ello. Me estoy refiriendo al Museo Nacional de Arte Romano, que, bueno, yo creo que es uno de los más importantes del mundo al respecto. Además, bueno, pues fue diseñado por Rafael Moneo y tiene decenas de miles de piezas de la civilización romana en su interior. Yo lo he visitado, por lo menos creo recordar que dos o tres veces, y es realmente muy, muy interesante, muy recomendable también, bueno, pues, sí, como comento, pues hay un interés por la civilización romana, ¿no? En cualquier caso, la ciudad en sí es una preciosidad, es una belleza. El teatro, ya os comento, es una joya. Y luego, pues efectivamente, estas cosas tampoco hay por qué forzarlas y no hay ninguna obligación de sentirse interesado por un elemento histórico en concreto, por la historia determinada o por los museos en general. También pueden ser visitas muy pesadas si no hay un interés, pero desde luego si lo hay en la civilización romana, este museo es absolutamente, bueno, pues imprescindible, como os comento. Y sin dejar la civilización romana, mucho más desconocido, por lo menos en el ámbito, bueno, más nacional, ¿no? Es el Puente de Alcántara. Aquí cambiamos de provincia, me voy a Cáceres, pero me voy al Puente de Alcántara porque es una obra de ingeniería romana que yo la primera vez que la vi, bueno, pues me quedé sinceramente con la boca abierta. Se fue construido en época de uno de los últimos verdaderamente importantes emperadores del Imperio Unificado. Ya sabéis muy bien, esto es una historia que también, bueno, pues se tiende a identificar el Imperio Romano, ¿no?, con el Imperio Romano de Occidente, que, bueno, pues acabó en el año 476, pero es que el Imperio Romano de Oriente, que también era Imperio Romano, duró hasta 1453. Y bueno, en cierta forma, la tradición del Imperio Romano es heredada por, bueno, la Rusia de época medieval, de época moderna. De hecho, una colonización y una evangelización muy importante desde el Imperio Romano de Oriente, por eso están esos lazos. Y Zar viene de César, de hecho. O sea que bueno, hay una continuidad, en cierta forma, del Imperio Romano, más allá de luego todo el legado que ha quedado, bueno, pues en la sociedad en general, ¿no? Desde, no sé, no solamente los lugares, sino incluso legislativamente y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, ya veis que me empiezo a enrollar otra vez. En cualquier caso, como Imperio Unido, uno de los últimos emperadores que verdaderamente fue, entre comillas, grande, fue Trajano, que además era hispano, que, bueno, pues nació muy cerca de esta zona, en Itálica, es decir, en Sevilla, y bueno, este puente se construye en época de Trajano, y está en el Tajo, muy cerquita de Portugal. Como el río tenía en esa época, ahora esto es algo que está muy controlado con la presa que cercana al lugar, bueno, pero en la época romana tenía unas crecidas importantísimas, la altura del puente es espectacular. Podéis ver fotos. Las fotos, lo cierto es que muchas de ellas lucen muy bien, pero esto es como siempre, ¿no? Hasta que no estás en el lugar, las fotos y los vídeos no hacen justicia. Tiene casi 60 metros de altura, una longitud de 194 metros, estamos hablando de un puente de época romana, o sea, de hace milenios, y ya os digo que sobrecoge. Por lo menos a mí es algo que me ocurre. De hecho, para que... Uno de los motivos, ¿no?, es que solo hay un puente romano en el mundo que tiene más luz en los arcos, es decir, más anchura de arcos, que está en la región italiana de Umbría, pero es que ese puente está parcialmente destruido, el de Alcántara no. Ha conocido reconstrucciones, sobre todo en época moderna. Cuando me refiero a época moderna, porque esto también puede llevar a confusión, no es nuestra época. La época moderna precisamente se marca con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, a partir del siglo XV. Entonces, precisamente en ese siglo, bueno, pues había habido algunos deterioros en el puente y el emperador Carlos V de Alemania, luego hablaremos de él también, Carlos I de entre comillas España, pues bueno, pues también hace que haya reparaciones de ese puente, que no obstante conserva para mí totalmente su esencia original y es verdaderamente espectacular. De hecho, cuenta con un templo a la entrada y en ese templo, en una epigrafía también de una de las reconstrucciones, no de la época original romana, pero se puede leer lo siguiente. El puente, destinado a durar por siempre en los siglos del mundo, lo hizo hacer famoso por su divino arte Cayo Julio Lácer. Y efectivamente, bueno, pues hay que reconocer, ¿no?, a este arquitecto, porque lo cierto es que, en fin, no todos pueden decir que hacen puentes que duran milenios, la verdad. Y bueno, hasta el punto, esto también me parece emotivo, lo que hablamos muchas veces, lo que queda en la leyenda, es difícil rastrearlo hasta el momento original y por lo tanto su verosimilitud, porque bueno, pues los testigos o quien nos podría quitar las dudas, bueno, pues hace mucho tiempo que están desaparecidos, pero una de las cosas que se cuenta es que Alfonso V de Portugal, los enfrentamientos que tuvo con el duque de Villahermosa, pues decidió rodear el puente, hacer más kilómetros con sus tropas por no destruirlo, ¿no? Es decir, bueno, porque Alcántara no se quedará sin esta joya. Bueno, no porque lo destruyera él, sino porque, bueno, pues el duque de Villahermosa, al verse atacado, probablemente, bueno, pues destruiría el puente. Hasta ese punto ha llegado el respeto de esta construcción, ¿no?, hasta nuestros días. Pero es que la localidad en sí de Alcántara, que aquí también podemos ver la huella islámica, ¿no?, que está muy presente en todo el territorio, viene precisamente del árabe, porque Al-Quantarat es puente. Y bueno, lo cierto es que es una localidad también preciosa y que tiene pues una riqueza en el ámbito arquitectónico muy muy notable, entre otras cosas porque está llena de palacios, entre otras cosas porque ha sido la capital de la Orden de Alcántara. Sabéis también muy bien, orden militar, en España ha habido cuatro fundamentales, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y bueno, ahora dudo con la de Montesa, creo que sí, pero creo que las cuatro siguen en la actualidad. O sea, que esto es otra de las cosas que nos vienen desde hace siglos. Bueno, de hecho, yo estuve en la boda de una persona que era miembro, o es miembro, no sé, de la Orden de Malta. O sea, estas cosas siguen existiendo en la actualidad. No fui porque me invitaran, sino porque estaba haciendo el Camino de Santiago y el Camino de Santiago, bueno, pues hay alguna iglesia que sigue perteneciendo a la Orden de Malta, y bueno, pues la gente que es de esa orden, pues le gusta casarse en esas iglesias. En fin, yo en estas cosas de... no sé, soy más de puentes que de órdenes, ¿no? Me gusta disfrutar más... Los veo más útiles en la actualidad, los puentes, que las órdenes religiosas, pero en cualquier caso, no deja de ser curioso que esto siga existiendo. Y la Orden de Alcántara fue muy, muy importante. En un principio era una zona que se cedió a la Orden de Calatrava, que, bueno, esto también es reflejo del hecho de lo que estamos hablando, ¿no? De que durante muchísimo tiempo era una zona que era de frontera y, por lo tanto, de conflicto. Ahí las órdenes militares jugaron un papel también crucial, bueno, pues como elementos de asentamiento y como elementos de protección, ¿no? De esas zonas frente a incursiones. Entonces, en ese sentido, la Orden de Alcántara, que acabará siendo muy importante precisamente porque, bueno, pues esta labor es reconocida, pues, bueno, adquiere gran parte de otro lugar que, bueno, pues recomiendo encarecidamente, que es la comarca de La Serena, la comarca de La Serena, que había tenido, y de hecho todavía está, bueno, se ven esos reflejos, ¿no? Esas manifestaciones, tanto en castillos, como en toponimia, como en otro tipo de construcciones, ¿no? La presencia musulmana sigue siendo muy, muy presente ahí. Se pueden visitar castillos de época musulmana que están muy presentes en la comarca de La Serena, pero que es una zona que la enlazo con el asunto de la Orden de Alcántara por el hecho de que su riqueza natural es maravillosa. El Valle de La Serena es de una preciosidad inmensa, al subirse a cualquier cerro y poder contemplar el valle con esas dehesas que bueno, pues siguen siendo de una belleza absolutamente arrebatadora a día de hoy, con esos atardeceres, y bueno, es una zona muy, muy bonita, y no es de extrañar, bueno, pues si habéis escuchado los programas que les dedicamos a los Borbones, pues que Manuel Godoy, que era extremeño, precisamente a la Casa Real, porque, bueno, luego las propiedades de las órdenes, aunque siguen existiendo, pero las órdenes están en manos de la Casa Real. Y, bueno, pues esto ya ocurría en el siglo XIX. Manuel Godoy compra a la Casa Real precisamente el Valle de La Serena, porque, bueno, sabía muy bien de su riqueza y de su belleza, ¿no? Manuel Godoy, de hecho, pues efectivamente era de Badajoz. Desgraciadamente es una zona que, bueno, fue muy, muy castigada durante la Guerra Civil. Pasó también como con Aragón, que bueno, la línea de frente estuvo presente en un lugar o en otro de la comunidad, pero hubo línea de frente prácticamente durante toda la guerra civil. Y bueno, algunos de los episodios más traumáticos de la guerra civil, como los asesinatos a manos del ejército sublevado de miles de personas, en lo que se conoce como la masacre de Badajoz, bueno, pues ha quedado ahí también como vergüenza. Y bueno, el Valle de La Serena, ya digo que la línea de frente era muy móvil, y bueno, hubo también campos de concentración, y fue un verdadero desastre. Incluso yo he llegado a escuchar cómo se seguía usando el concepto republicana como insulto. El hecho de que, bueno, todavía quedaba eso ahí por la crueldad de, bueno, efectivamente, una guerra civil, nada más y nada menos. Pero bueno, vamos a dejar la guerra civil para irnos de nuevo a Cáceres, en este caso a la capital, que también es patrimonio de la humanidad, y que, bueno, pues el origen de su nombre está en Norba Caesarina, que, bueno, fue fundada incluso un poquito antes que Mérida, en el año 34 a.C. Octavio todavía no era emperador, pero, bueno, estaba ahí casi casi. Era la época de lo que se conoce como el segundo triunvirato, que, bueno, pues lo cierto es que los triunviratos no acabaron bien. Pero bueno, tampoco voy a entrar en ese tema. Y bueno, es una ciudad que después de la dominación musulmana fue conquistada también precisamente por Alfonso IX en el año 1229 y recibió fueros que, como os comentaba, pues bueno, esto hacía que podía marcar la diferencia, ¿no?, para el florecimiento de una ciudad, porque los fueros otorgaban pues privilegios, cierta autonomía, una organización, bueno, pues hasta cierto punto también autónoma, y bueno, en contrapartida de, bueno, pues estar en una zona más o menos peligrosa, como os comentaba, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo un florecimiento muy importante, y de ello pues sigue habiendo una huella impresionante, ¿no? Hay palacios, el Arco de la Estrella es famosísimo, la Plaza Mayor, la verdad es que, bueno, pues pasearse por las calles de Cáceres, por el casco antiguo, es una verdadera puerta al pasado, algo que no ha pasado desapercibido al mundo del cine. Cáceres, desde luego, ha sido una ciudad que ha conocido muchos rodajes, en este caso sí, y bueno, y además no estamos hablando de cualquier cosa, porque entre algunos de ellos, pues nos podemos encontrar una de las películas más importantes de Paul Verhoeven, un director que aquí ya sabéis que gusta mucho, como Los Señores del Acero, 1492, de Ridley Scott, o bueno, Juego de Tronos, pues también ha conocido Cáceres, bueno, para ambientar esa serie que en definitiva pues es conocida en absolutamente todo el mundo, ¿no? Y estos son solamente tres ejemplos de bastantes, ¿no? Y bueno, que da prueba de la belleza de este lugar, que desde luego también creo que es una visita obligada. Y cerquita, pues bueno, también en Cáceres nos encontramos Plasencia, que bueno, está también muy cerca del famosísimo Valle del Jerte, pero bueno, Plasencia en sí misma, la verdad es que merece muchísimo la pena también visitar, tiene unas murallas preciosas, espectaculares de hecho, porque bueno, Plasencia se funda en el año 1178, en este caso por Alfonso VIII, y bueno, pues una época que todavía no tenía esa preeminencia que os comentaba antes ya, que iba a ser absolutamente decisiva de los reinos cristianos, por lo tanto, la defensa de las ciudades era crucial. Y bueno, las murallas de Plasencia pues son muy importantes y muy dignas de contemplarse, desde luego. Pero al margen de eso, Plasencia ha tenido una relevancia histórica muy, muy importante, porque bueno, en la Guerra Civil Castellana, el conde de Plasencia fue de los más activos enemigos del rey Enrique IV, e incluso en la época del fallecimiento de este, en lo que se conoce como la Guerra de Sucesión Castellana, que, bueno, es absolutamente crucial incluso para la organización de lo que luego va a acabar siendo la España que conocemos, porque bueno, pues es una guerra que acabará con la figura triunfante de Isabel la Católica, pero que se tuvo que enfrentar durante muchos años a su sobrina, que es Juana la Beltraneja, que era hija precisamente de este Enrique IV, y bueno, pues ahí Plasencia, en esos juegos de poder, jugó un papel muy, muy importante. Por ejemplo, Juana la Beltraneja y Alfonso de Portugal, que bueno, pues fueron de los grandes opositores, ¿no?, al triunfo de los que luego fueron conocidos como reyes católicos, se casaron precisamente lo que se conoce como la Casa de las Argollas en esta ciudad. De modo que, como os comento, bueno, pues ahí se pueden rastrear elementos clave de la constitución histórico-administrativa de lo que es la España actual, ¿no? Y bueno, un lugar que de su importancia queda patente el hecho de que el propio Fernando el Católico, ya después del fallecimiento de Isabel, llegó a fijar durante un tiempo su residencia en esta ciudad, nada más y nada menos. Y como os comentaba además, volvemos a la naturaleza, es lo que, aparte de que, bueno, pues en el propio nombre tiene una etimología que me gusta mucho, una fórmula que se repetía también en algunas localidades, que es ut placeat deo et hominibus, para que agrade a Dios y a los hombres. A Dios no lo sé, no lo conozco, pero a los hombres, por lo menos en mi caso, Plasencia, su visita, le resulta muy atractiva. Entonces el nombre me parece muy adecuado, pero es que además también place por el hecho de que, bueno, es lo que se llama la Puerta del Valle del Jerte, que seguramente hayáis escuchado, incluso hayáis visto o hayáis visitado también. Y bueno, pues estas imágenes, ¿no?, que también son internacionalmente conocidas, de los cerezos del Valle del Jerte en flor. En Japón esto también es bastante conocido por el hecho de que, bueno, el cerezo es un árbol que es muy simbólico para la civilización japonesa, para la cultura japonesa, y bueno, pues este valle, ¿no?, con ese florecimiento, ese manto blanco. Yo he visitado el Valle del Jerte, pero por desgracia no lo he visitado en la época de floración del cerezo, que bueno, con todas estas cosas del cambio climático ya no vamos a saber muy bien cuándo va a ser. Pero bueno, en definitiva, esa gran explosión se suele dar en marzo. Sin embargo, yo cuando he estado, y sin ser la época del florecimiento, es un lugar que me pareció impresionante y que rompe precisamente esto que os comento, ¿no?, de que yo pienso que Extremadura, la gente piensa en Extremadura y piensa en un desierto. De la misma forma que a lo mejor piensa en otros lugares de España o incluso de otros países y piensa en desiertos. Y bueno, pues hay muchos matices, ¿no? Y desde luego Extremadura en muchísimos de sus lugares no es ningún desierto. Y este es uno de estos ejemplos. El nombre de Jerte, de hecho una de las etimologías que se barajan, que vendría del árabe Jerit, que vendría a ser río angosto o cristalino. Me gustó también, ¿no?, pues esas estribaciones del valle y que, bueno, pues lo hacen un lugar absolutamente maravilloso por vegetación y orografía. Y yo desde luego pienso que también es uno de los lugares que hay que visitar sí o sí. El Valle del Jerte, muy conocido, pero no por ello menos recomendable. Bueno, vamos a ir yendo a los dos últimos lugares. Uno de ellos, Trujillo. No dejamos la provincia de Cáceres. Uno de los pueblos más bonitos que conozco. No os puedo engañar. Yo cuando cada vez que lo he visitado, este pueblo es que es precioso. Y yo creo que también tiene que ver con el equilibrio que se puede observar con el entorno natural que le rodea, ¿no? Y que, en ese sentido, a mí y a otras personas siempre nos ha dado la sensación de que, bueno, pues se relaciona, se podría relacionar, ¿no?, con otras zonas históricas como la Toscana, ¿no? Porque es este ámbito de pueblos históricos con esos edificios palaciegos de época medieval, moderna, y a la vez, bueno, pues estar rodeados pues de esas estribaciones, de esa naturaleza, esa bella naturaleza mediterránea, ¿no?, que en definitiva, pues bueno, pues ocurre en la Toscana, ocurre también en la península ibérica, y bueno, que hace de estos lugares únicos, ¿no? Y bueno, este lugar también es muy conocido por ser cuna de, bueno, pues de algunos de los mayores exploradores barra conquistadores. Esto de la exploración o no de la conquista de América tampoco me voy a meter porque no es el tema de hoy, y porque tiene muchas derivadas que incluso llegan hasta la actualidad. Pero al margen de todas ellas, pues lo cierto es que, claro, queda un eco de todo eso en la localidad de Trujillo, donde los palacios indianos, bueno, pues son absolutamente espectaculares. Ahí va a haber varios tipos de indianos, ¿no?, en la historia española a lo largo de los siglos. Por ejemplo, hace no mucho visitaba el muy, muy, muy recomendable Valle de Carranza, en el País Vasco, el valle que está muy pegadito a la zona de Cantabria. Es un lugar absolutamente maravilloso y una de sus riquezas es las casas de indianos, pero en este caso decimonónicas. Y en el caso de Trujillo, por ejemplo, las casas de indianos de los primeros que fueron a América a partir de, pues sobre todo el siglo XVI, ¿no? Y bueno, pues como os comento, ahí era Pizarro y Orellana, por ejemplo, entre otros, y como os señalo, ahí también queda un reflejo. Y bueno, Trujillo desde luego es otra de esas paradas que yo creo que es imprescindible. Y bueno, vamos a acabar con un lugar digno de un emperador, ¿no?, que es el monasterio de Yuste. El monasterio de Yuste está en la comarca de La Vera. También os sonará probablemente el pimentón de La Vera. Muy, muy recomendable. Y bueno, pues nada, un emperador murió allí. Lo eligió como lugar de retiro, por algo sería. De hecho, no sé si sigue ocurriendo en la actualidad, pero por lo menos tuve conocimiento en su día que los Grimaldi, que bueno, también un vermuliptus dedicamos a los Grimaldi, estuvimos hablando bastante de ellos, pues compraron posesiones o tienen alguna finca por Extremadura. De hecho, me suena precisamente por el Valle de la Serena, aunque esto igual patino, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que, bueno, yo creo que es prueba de que, en fin, la gente que sabe lo que es la buena vida, ya cómo ha llegado a ella puede ser otra historia. pues bueno, Extremadura la visita. Y bueno, el emperador Carlos, ya os comento que eligió este monasterio como lugar de retiro. De hecho, la visita al monasterio es muy, muy interesante. Por ejemplo, los aposentos del propio emperador, que bueno, pues tenía un acceso privado, ¿no?, a la iglesia, podía ver la misa desde la cama, no le encuentro aliciente, pero en cualquier caso, bueno, es muy interesante, ¿no?, también para ver la cosmovisión, creencias de la época, y bueno, el palacio en sí mismo es una preciosidad, los jardines son espectaculares, o sea que ya digo que es un lugar también digno, muy, muy, muy digno de visitarse y de contemplarse. No ha habido en este sentido un reconocimiento por parte de la UNESCO en el sentido de Patrimonio de la Humanidad, pero sí es un lugar reconocido como Patrimonio Europeo, por ejemplo, en España, entre los que está el Archivo de la Corona de Aragón o la Residencia de Estudiantes de Madrid, que bueno, pues las instituciones europeas también reconocen como lugares de especial interés histórico y por lo tanto, de protección. Y bueno, en ese sentido, con el monasterio de Yuste, bueno, pues voy a acabar este recorrido por Extremadura, ¿no? Esta invitación a visitar Extremadura, que ya digo, yo creo que es una gran desconocida dentro de España, y es una pena, porque desde luego es un lugar que, y estos son algunos de los que he visitado, y hay otros lugares que quiero visitar y que todavía no lo he hecho. O sea, que está lleno de incentivos para el amante de los viajes, desde luego. Yo en ese sentido, no solamente, claro, en España, pues sabemos que tenemos riqueza interior, ¿no? Aunque pues hay a veces que nos pase desapercibida. Aquí en Aragón también lo sabéis muy bien, pues bueno, Patrimonio de la Humanidad es lo que se conoce como arte mudéjar. Es un arte muy interesante, muy específico de esta zona, precisamente por el hecho de que durante mucho tiempo fue frontera entre la cultura islámica y la cultura cristiana. Entonces, el arte mudéjar no deja de ser un reflejo de esa herencia mixta de, bueno, pues construcciones que recogen parte de ambas culturas, ¿no? Bueno, pues hay varios edificios que están catalogados dentro de este patrimonio mudéjar y, bueno, pues algunos de ellos están a paseo de 3 horas de la Plaza del Pilar. O sea, te pones a andar, vas a 3 horas a un barrio rural de aquí de las cercanías, como puede ser Monzalbarba, o pueblos cercanos como pueden ser Utebos, y ahí tienes iglesias mudéjares de una belleza espectacular. Hay gente de Zaragoza que no las ha visitado nunca, no las conoce, y es una pena, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros mismos, bueno, pues muchas veces, y a mí mismo me ocurre, ¿eh?, yo tampoco me quiero poner como modelo de nada, el hecho de que si te interesa el viaje, te interesa la cultura, bueno, pues ya empiezas a mirar y a rastrear, pero no está ahí de primeras, ¿no? De primeras está Benidorm o las pistas de esquí o cosas así, ¿no? Y más de cara al que viene de fuera, ¿no? Entonces, a mis amigos que son de fuera de España, siempre les digo que visiten el interior, incluyendo la naturaleza. Tenemos rincones naturales impresionantes. También, bueno, en gran medida la historiografía no científica de fuera de España. No solamente hemos tenido nosotros épocas de historiografía no científica, de eso también ha habido fuera de España. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Esto de que España es un desierto, de que África pues empieza en los Pirineos, que a ver, África también es un continente. Entonces, tiene muchísimos matices, tiene muchísima historia, tiene tanta riqueza como cualquier otro lugar. Pero, claro, esto se decía de una forma despectiva, ¿no? Aquí hay un desierto, ¿no? A partir de los Pirineos, para abajo todo es desierto. Bueno, pues hay elementos naturales que son tan maravillosos como los de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues la belleza de Extremadura es extraordinaria. Esto no sé si habrá sido algún lema en alguna ocasión de la Junta de Andalucía, este pareado, pero bueno, en cualquier caso no cobro nada por él, lo pueden utilizar si lo estiman oportuno, pero bueno, pues efectivamente por usar el mismo prefijo, ¿no? Extremadura es realmente extraordinaria y bueno, pues una naturaleza y un patrimonio que yo opino que no debería de ser puesto en peligro a través de elementos de turismo de poca calidad. Entonces está bien que se conozca, está bien que se sepa que está esa riqueza, pero para gente que sepa valorarla, ¿no? No para montar, yo qué sé, una macro discoteca en la Plaza Mayor de Cáceres, por decir alguna barbaridad. Pero bueno, muchas veces la gestión inmobiliaria de este país ya se sabe cómo ha sido también. Pero bueno, en ese sentido yo creo que necesitamos más Extremadura en el ámbito de lo que representa, ¿no? De riqueza cultural, de patrimonio, de naturaleza. Y, en fin, es que les estoy cogiendo un poco de tirria, ¿no? También por lo que supone de enfrentamiento, ¿no? Entre vecinos y de todas estas cosas, ¿no? Y menos modelo de lo que significan las Olimpiadas, que en su momento, tal vez algún día hablemos por aquí en Podcaliptus de Olimpiadas, que es un tema bastante interesante, y de lo que se ha acabado convirtiendo, ¿no? En ese elemento competitivo y a la vez de mercadotecnia y todas estas cuestiones que no benefician, en mi opinión, mucho o en nada a los lugares donde acaban recayendo. Pero bueno, esta es otra historia. En cualquier caso, espero que, aunque haya sido un poquito, pues os haya invitado a que os apetezca visitar esta zona si no la conocéis, y si la conocéis, bueno, pues espero que este podcast, bueno, pues haya sido un pequeño eco de todo lo que tiene que ofrecer esa maravillosa región. Bueno, amigos y amigas, como siempre decimos por aquí, por Podcaliptus, sed felices, por ejemplo, viajando, si os gusta, y no hagáis daño a nadie, que de eso ya vamos sobraos. Hasta pronto, nos escuchamos prontito. Chao, chao.
Bom, 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 calitu. Bom, bom.